Casos y cosas de Derecho Internacional Privado, con Lerdis Heredia, Isabel Lorente y Alfonso Ortega.
¿Qué tal? Buenos días, queridos oyentes de Radio UMH. Bienvenidos a Casos y cosas de Derecho Internacional Privado, un nuevo espacio de intercambio en el que abordaremos, desde una perspectiva práctica, al tiempo que divertida, las cuestiones más relevantes del Derecho Internacional Privado, esa rama del ordenamiento jurídico cada vez menos desconocida. Antes de empezar, reciban un saludo del responsable de la realización técnica, Cristina Ortega, y nosotros somos Isabel Lorente, Lerdis Heredia y Alfonso Ortega. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020 y esto es Casos y cosas de Derecho Internacional Privado. ¡Arrancamos!
Muy buenos días. Desde el Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, hemos puesto en marcha este programa radiofónico con el siguiente objetivo: acercar a la comunidad universitaria desde un enfoque práctico una de las materias más apasionantes del derecho, ¿verdad?
Sin ninguna duda. El derecho internacional privado está en el aire. Respiramos derecho internacional privado.
En este espacio respiramos derecho internacional privado. Creo que mi acento lo denota.
Sobre todo porque tienes una voz de telenovela tremenda, Lerdis Heredia.
Bueno, entonces, profesor Ortega, ¿por qué casos y cosas? Bueno, pues porque vamos a hablar de derecho internacional privado, abordando ni más ni menos como lo solemos hacer en nuestras clases, desde la perspectiva práctica del derecho internacional privado, alejándonos, una vez más, de ese enfoque teoricista, lento, tranquilo, del que muchas veces podemos tener del derecho internacional privado. Pues no, aquí nos vamos a acercar a través de ejemplos de la vida real, del día a día que nos rodea, de sentencias, de resoluciones judiciales, de noticias de prensa, de la cultura, del cine, del arte, al derecho internacional privado y al fantástico mundo de las relaciones privadas internacionales, desde el amor al odio. Y hoy el tema que tenemos: los matrimonios de conveniencia en derecho internacional privado.
Esa es la idea, que hablemos del amor, que hablemos de la posibilidad de esa falsa conveniencia a la hora de formalizar un contrato que no deja de ser el de un matrimonio.
Si bastasen un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar.
En esta primera parte, dedicada a casos de derecho internacional privado, pues vamos a hablar de eso que el profesor Ortega acaba de introducir, que son los matrimonios de conveniencia. ¿Y por qué de los matrimonios de conveniencia en derecho internacional privado? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos supuestos que desde el reconocimiento que hacemos de la relación matrimonial internacional, entendida por un lado como aquel matrimonio que se celebra entre extranjeros en España o entre españoles en el extranjero o entre español y extranjero, extraemos aquel donde el consentimiento se ha visto o puede verse viciado por utilizar la fórmula del matrimonio como un mecanismo para que el cónyuge o contrayente extranjero que se encuentra en España en situación irregular pueda, a través de esta figura, obtener privilegios. ¿Qué privilegios?
Bueno, fundamentalmente, Lerdis Heredia y oyentes queridos de Radio UMH, tenéis que pensar que el matrimonio de conveniencia se convierte en una fórmula para acelerar el acceso a la nacionalidad española. Se utiliza de una forma torticera el artículo 22.2d del Código Civil para reducir el plazo de residencia legal y continuada para acceder a la nacionalidad española de 10 años, que es el general, a un año para el cónyuge de español o española. Y por otro lado, aquellos ciudadanos extranjeros a través del matrimonio pueden regularizar su situación administrativa. Estamos ante un fenómeno de los matrimonios de conveniencia en pleno auge. Es un fenómeno muy común ligado a la inmigración y a países que tienen una fuerte presión migratoria. como es el caso de nuestro territorio español. Piensen que hemos pasado en España en el año 1990 de tener un 2% de población extranjera a hoy en día ser el 46 país del mundo en porcentaje de inmigración. Casi el 13% de la población en España es extranjera. Y además tenemos que pensar que se utiliza cada vez más este fenómeno en la medida en que ha aumentado el número de matrimonios internacionales, el número de matrimonios mixtos. Las últimas estadísticas, que son del año 2019, nos reflejan un dato bastante significativo. Y es que el 12% de los matrimonios celebrados en España son matrimonios en el que al menos uno de los cónyuges no es español.
Pues en el mundo de los casos de derecho internacional privado, estos matrimonios los podemos localizar muy fácilmente. Si entramos a cualquier buscador de los tantos que tenemos en Internet, podemos ver de forma explícita, clara y muchas veces amigable, ofrecimientos de relación matrimonial a cambio de un precio. Esta sería la forma más clara, más directa y yo diría que más burda de identificar una posible relación matrimonial de esta naturaleza. Pero hay otras donde a primera vista no se aprecia que exista una relación de conveniencia. ¿Cuándo se detecta, profesor?
No siempre tenemos que pensar que un matrimonio de conveniencia está sujeto a que exista un previo precio. Muchas ocasiones, simplemente por amistad, por hacerle un favor a la otra persona, se pacta ese matrimonio, que en definitiva, como decía la profesora Lerdis Heredia, no deja de ser sino matrimonios en los que uno de los requisitos fundamentales para que un matrimonio sea válido, de los tres que hay, consentimiento, capacidad y forma, en este caso el consentimiento es un consentimiento viciado, ¿no? Por eso hablamos de matrimonios de conveniencia, o matrimonios, como le gusta decir al profesor Carrascosa, de falsa conveniencia, ¿no? Matrimonios, en definitiva, donde buscamos un beneficio basándonos en esa institución jurídica que es el matrimonio, que es la familia, en definitiva, ¿no? La jurisprudencia está plagada de resoluciones en este sentido. Hay algunas bastante relevantes. Yo creo que debemos dejar claro, ya desde el año 2017, abril 2017, el Tribunal Supremo ya lo dijo, un matrimonio de conveniencia no es en ningún caso un delito. Un matrimonio de conveniencia se convierte en una infracción administrativa. De hecho, los matrimonios de conveniencia están contemplados como una infracción a la ley de extranjería, en la propia ley de extranjería. La cuestión es que el español que participa de un matrimonio de conveniencia, a él, como no le podemos aplicar la ley de extranjería, pues nos encontramos en un limbo jurídico en el que no le vamos a sancionar su conducta, más allá de reprocharla desde el punto de vista ético o moral, pero desde el punto de vista jurídico, salvo que incurra en otro tipo delictivo, una apropiación, una estafa, una falsedad documental, una apropiación indebida, es muy difícil que podamos sancionar penalmente su conducta, porque el Código Penal en nuestro país, en otros sí, pero en nuestro país no contempla el matrimonio de conveniencia como un delito y ya el Tribunal Supremo así lo manifestó. La propia Audiencia Provincial de Soria, un año después, en junio de 2018, ratifica la posición del Tribunal Supremo. Pero la jurisprudencia española está plagada de casos que yo creo que superan la realidad, ¿no? Es decir, casos tremendos, ¿verdad, Lerdis?
Totalmente. Hay múltiples ejemplos de casos que nos pueden hacer reír, que nos pueden hacer llorar. Aquel famoso matrimonio entre señor español y mujer china, que apenas se entendían y la intermediaria en sus conversaciones familiares era la hermana de su mujer.
Efectivamente, y además se habían conocido 3 días antes de haber pactado la boda. O aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de julio de 2017, en el que se declara que el matrimonio es de conveniencia cuando en la entrevista privada y por separado que se le hacen a los, ahí eran cónyuges, bueno, pues se descubre que no habían conocimiento suficiente sobre las circunstancias personales y familiares de ambos. No aciertan a saber cuál es el color de las sábanas, no aciertan a saber tampoco cuáles son los horarios en los que se despierta cada uno de ellos, no aciertan tampoco a identificar cuál es el lugar donde realizan su compra habitualmente. cuestiones que, bueno, nos pueden de alguna manera hacer esbozar una sonrisa, pero en definitiva son dramas humanos en la medida en que aquel que participa en un matrimonio de conveniencia, dejemos al margen esas redes que lo que hacen es lucrarse de alguna manera con este fenómeno, son situaciones en las que, bueno, por un motivo o por otro, pactan ese matrimonio, ¿no? Pero es que la historia de España y, en definitiva, la historia universal está plagada de matrimonios de conveniencia y, de alguna manera, estamos introduciéndonos, penetrando en la intimidad de esa pareja. El que uno se quiera casar por un motivo o por otro, evidentemente nosotros no somos quienes para poder eso juzgarlo. Todo el mundo debería casarse por amor, porque además es lo más bonito que puede ocurrir. Y desde aquí yo lanzo un alegato a que todo el mundo se case y que lo haga por amor, pero lógicamente, si no es por amor y es por cualquier otra circunstancia, evidentemente cada uno debe ser libre, ¿verdad?
Por supuesto, te apoyo al 100% en todo lo que has dicho. Y antes de dar paso a algo que tenemos por ahí a modo de sorpresa en la segunda parte del programa, sí que me gustaría, por recalcar, profesor, ¿por qué hemos traído el caso del matrimonio de conveniencia a un programa como este? Porque en Derecho Internacional Privado, aparte de ser una lección fantástica del programa de la asignatura, al final del curso nuestros alumnos saben que los matrimonios internacionales, donde al menos uno de los contrayentes es español, se tienen que inscribir en el Registro Civil Español para poder dotarles de validez. Y es aquí donde juega el control sobre este tipo de matrimonios.
Sin ninguna duda, es decir, no nos encontramos ante un matrimonio de conveniencia única y exclusivamente en aquel caso en el que los contrayentes quieren celebrar el matrimonio y es el encargado del Registro Civil, en el caso español, el que tiene que autorizar la celebración del mismo mediante la apertura de ese expediente matrimonial, sino que en ocasiones nos encontramos con matrimonios que se han celebrado en país extranjero y matrimonios que no tienen validez a los ojos del ordenamiento jurídico español hasta que esos matrimonios no pasan por el Registro Civil. Un matrimonio no produce efectos jurídicos en territorio español si no es inscrito en el Registro Civil. Por tanto, queridos oyentes, si alguno ha contraído matrimonio pues en Las Vegas vestido de Marilyn y de Elvis, que no sufra, porque eso, más allá de reírnos un rato y de que nos enseñen las fotos, no tiene eficacia jurídica para el ordenamiento jurídico español.
Estás escuchando Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado.
Entramos en la segunda sección de nuestro programa, Cosas de Derecho Internacional Privado. Es una sección en la que queremos tratar de haceros una recomendación cinematográfica. Una película, una serie que tenga que ver con el tema que os traemos, ¿no? En esta ocasión, la película que os presentamos es Green Card, Matrimonio de Conveniencia. Es una película deliciosa, una película protagonizada por Gerard Depardieu y Andy McDowell, que está fantástica en la película, y dirigida por Peter Weir, que todos luego recordaréis de la película El Club de los Poetas Muertos, o de Único Testigo, o del Show de Truman. Es una comedia romántica que nos muestra lo que le puede ocurrir a dos perfectos desconocidos, dos perfectos extraños, que deciden un día pues darse el sí quiero. Y deciden hacerlo por una cuestión de conveniencia. Él, Gerard Depardieu, en la película Georges Forêt, es un francés, torpe, bonachón, ¿no?, que entra como turista en Estados Unidos y que quiere conseguir la tarjeta residente americano para poder trabajar allí, ¿no? Su estancia deviene ilegal y piensa que la única forma de poder regularizar su situación es a través de el matrimonio de conveniencia, y lo pacta con Bronte. Andy McDowell es la protagonista, ¿no? Bronte es una mujer reservada que no puede habitar el apartamento que desea por no estar casada. La comunidad de propietarios solamente autoriza el alquiler de un estupendo ático con un invernadero maravilloso solo a parejas casadas, ¿no? Pactan ese matrimonio, él para poder seguir en Nueva York y ella para poder quedarse a vivir en el piso que adora. Dos perfectos desconocidos que poco a poco comienzan a enamorarse, ¿no? El Departamento de Inmigración estadounidense desde el primer momento piensa que ese matrimonio es un matrimonio de conveniencia. ¿Y qué es lo que hace? Perseguirlo. Es muy importante que en la película tengamos en cuenta que el control que se realiza en Estados Unidos sobre los matrimonios de conveniencia es un control, como verán, a posteriori, es decir, una vez que el matrimonio se ha celebrado. Mientras que, como decía la profesora Lerdis Heredia, en el caso español el control se realiza antes de que el matrimonio se celebre o bien antes de que el matrimonio vaya a ser inscrito en el registro civil. Es un control preventivo. Es cierto que existe también el control a posteriori de los matrimonios de conveniencia a través del ejercicio de la acción judicial de nulidad de dicho matrimonio, pero lo que es realidad y lo que es verdad es que el control en España es un control preventivo, mientras que en ordenamientos jurídicos como el estadounidense son controles siempre a posteriori. El Departamento de Inmigración piensa que el matrimonio es de conveniencia y la pareja, Bronte y George, no tienen más que convivir para convencer o tratar de convencer al Departamento de Inmigración de que ese matrimonio no es de conveniencia. Hay unas escenas deliciosas cuando empiezan a conocerse en el apartamento en el que están conviviendo y luego, sobre todo, cuando de una forma privada y por separado el Departamento de Inmigración lo que hace es entrevistar a cada uno de los cónyuges ya, ¿no? Y se ve como la película poco a poco va dibujando un romanticismo que inicialmente no existía y que con posterioridad nos damos cuenta de que realmente se enamoran, pero llega un momento en el que George se equivoca a la hora de contestar una pregunta. Le preguntan por la crema facial que utiliza Bronte. Él dice Montital, nunca me acuerdo del nombre. El responsable de inmigración le dice ay, del resto sí. Y en ese momento es cuando, bueno, pues descubren que el matrimonio es de conveniencia. Y a partir de ahí, pues no les vamos a contar el final de la película, pero tiene un final pues bastante, bastante sorprendente, ¿no? Lo que empieza siendo una perfecta coincidencia de dos desconocidos, de dos extraños, se convierte, bueno, pues en una explosión y una expresión auténtica del amor entre un hombre y una mujer en este caso.
Llevamos a cabo una investigación de inmigrantes ilegales que se casan para conseguir el permiso de residencia.
Son dos extraños obligados a vivir bajo el mismo techo.
Que se mude a mi apartamento, no puedo creer lo que oigo.
¿Has violado la ley? Eso es lo que has hecho.
Se necesitan, pero no se soportan.
Te casaste conmigo. Yo lo hice por el permiso de residencia. ¿Por qué lo hiciste tú? Nadie te obligó, nadie.
¡Fuera, fuera!
La ley les obliga a comportarse como marido y mujer.
Estamos de viaje de novios y debemos sonreír.
Pero el amor no está incluido en el contrato.
Te odio, de verdad, te odio.
Al fin sientes algo más. Andy McDowell, Gerard Depardieu, Matrimonio de conveniencia.
Acabamos de escuchar el tráiler de la película, ¿no? Como les decía, es una recomendación fantástica. Película que ya tiene sus años, como les decía, año 1990, pero altamente recomendable, ¿no? Recomendable también, no la hemos traído al programa, pero bueno, pues si quieren algo un poco más, más reciente, ¿no? Año 2009, si no recuerdo mal, protagonizada en este caso por Sandra Bullock, La Proposición. La Proposición es un remake de la original, que es Green Card, ¿no? Y ahí en ese caso, pues es ella, Sandra Bullock, una ejecutiva canadiense que queda en una situación de irregularidad en Estados Unidos y que quiere pactar un matrimonio con, en este caso, con su ayudante, ¿no? Que es ciudadano neoyorquino, ¿no? Bueno, piensen que yo creo que la realidad supera la ficción, sin ninguna duda, ¿no? La película tiene algunos pasajes que son destornillantes, ¿no? Yo les recomiendo sobre todo la figura de la vecina chismosa en un par de escenas, una sobre todo en el ascensor que coincide con George y con Bronte, otra, una escena preciosa en casa de los padres de una amiga de Bronte, ¿no? Con una especie de concierto que da el propio Josh Foré, que él mismo se autodenomina como compositor de música africana.
De música,
¿no?,
africana, sí.
Y es una maravilla, de verdad, porque lo que pasa es que comienza siendo, como decíamos, una comedia romántica, y el final yo creo que nos llega al corazón, nos toca el corazón, porque no es el final esperado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser sino una realidad que ya nos llevaba el cine y nos planteaba el cine en el año 1990, pero que hoy, en el año 2020, la seguimos encontrando sin necesidad de acudir al cine o sin necesidad de tener que leer un libro, ¿no? Son realidades humanas, en definitiva, ¿no? Profesora Heredia.
Pues, ¿qué puedo decir? Ahora, quienes nos han escuchado y nuestros alumnos de Derecho Internacional Privado ya pueden ver esta película desde otra perspectiva y saber que al final, desde el Derecho Internacional Privado Español, el control de los matrimonios de conveniencia, de manera general, se suele hacer a priori, antes de la inscripción del matrimonio en el registro civil. Por el contrario de lo que sucede, como es el caso que narra la película en Estados Unidos, con ese final que el profesor Ortega no ha desvelado y que yo tampoco voy a desvelar. Dicho lo cual, no nos queda más que desearos que tengáis una estupenda jornada y que acerquéis a la película desde su banda sonora original. En la pista 13 encontraréis una deliciosa canción del grupo Amis y que tiene como título Eyes on the Prize.
Last night I had a dream about a home that was so bright. I don't know why it has to be a dream. Why can't I? Where will I? Lord, help me. Help me find a home. Keep your eyes on the prize. Don't be dismayed. Don't be dismayed. Deep in your heart, you must believe. Everything is gonna be all right. Everything is gonna be all right.
Qué bonita canción, de verdad. Como toda la banda sonora de la película, deliciosa, sin ninguna duda, ¿no? Además, esta canción te invita a estar relajado en casa con una copita de vino, reflexionando sobre lo que es el derecho internacional privado y, en definitiva, lo que son los matrimonios de conveniencia. Una copita de vino o cualquier otra cosa, por supuesto. No vamos aquí a incitar al consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Hay algo interesante, ¿no?, que no debemos olvidar, y lo ha dicho la profesora Heredia, y en nuestra retina tiene que quedar grabado, ¿no? Al final es el encargado del registro civil, en el caso español, ¿verdad, Lerdis?
Exacto.
¿Quién va a controlar que realmente el consentimiento no sea un consentimiento viciado?
Ciertamente, esto desde un punto de vista práctico es difícil, porque no deja de ser un cierto plano subjetivo en el que el encargado del registro civil está intentando detectar o determinar esos elementos que afectan al consentimiento y que, por tanto, nos sitúan en un matrimonio de este tipo.
Claro, porque la normativa, que es una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del año 2006, lo que dice textualmente, si no recuerdo mal, es que el encargado del registro civil tiene que alcanzar la certeza moral plena de que ese matrimonio es de conveniencia. Y la fórmula es a través de esa entrevista privada y por separado de los cónyuges, si ya contrajeron matrimonio en país extranjero, o de los contrayentes, si quieren contraer matrimonio en territorio español. ¿Verdad, Lerdis?
Exacto. Y hay algo de lo que no nos podemos olvidar. Y es que en España, además, cuando el contrayente extranjero está en situación irregular, ya hay una presunción a favor de entender, y no lo contrario, insisto, a favor de entender que podemos estar en presencia de un matrimonio de conveniencia, con lo cual a ese contrayente extranjero en situación irregular le toca una segunda entrevista, que es en la Comisaría Provincial de Extranjeros, porque también se intenta buscar desde el ámbito de la extranjería un beneficio, o a priori.
Lo hemos dicho, una de las consecuencias jurídicas que conlleva un matrimonio de conveniencia es la regularización administrativa de ese ciudadano, ¿no? Pero no solamente es un indicio, yo creo que clave, fundamental, de que ese matrimonio es de conveniencia, la situación de irregularidad administrativa del extranjero. Uno coge las diferentes resoluciones de la Dirección General en estos últimos años y puede perfectamente dibujar un matrimonio de conveniencia. El desconocimiento de las circunstancias personales y familiares, la imposibilidad de tener una lengua común, el hecho de que no haya existido una convivencia previa, la diferencia notable de edad, son una serie de circunstancias que nos pueden llevar a que ese matrimonio sea de conveniencia. No estamos diciendo que la diferencia notable de edad en un matrimonio ya sea un elemento, un indicio per se para calificar el matrimonio de conveniencia, sino que ese indicio, en un conjunto de otros más, observados por el encargado del registro civil, le pueden llevar, le pueden permitir alcanzar esa certeza moral plena de que el matrimonio es de conveniencia, ¿verdad, Lerdy?
Claro, claro. Yendo un poco más allá, incluso, hay quienes defienden todo lo contrario, y es, ¿por qué perseguir un matrimonio cuando uno de los contrayentes es extranjero? Si muchas veces la conveniencia está totalmente fuera de cualquier ámbito internacional, pero la instrucción que antes has mencionado está especialmente pensada para controlar los matrimonios donde el contrayente es extranjero. En fin, cosas del derecho internacional privado, ¿verdad?
Yo creo que sin ninguna duda es un tema de permanente actualidad. Lo ha sido desde hace muchos años, antes menos en la medida en que no proliferaban los matrimonios de conveniencia, porque la presencia de población extranjera en nuestro país pues era muy poquito significativa, pero es que en la actualidad, con ese casi 13% de población extranjera y con esas consecuencias jurídicas tan ventajosas desde el punto de vista de la extranjería y desde el punto de vista de la nacionalidad, pues es un fenómeno que evidentemente va a seguir en auge. Yo creo que es una materia y donde realmente el legislador debe de entrar a trabajarla, observarla y a darse cuenta de que es una realidad que, con ajustes a las situaciones actuales, nos podemos encontrar con que el número de matrimonios de conveniencia deberían descender. Pero estoy contigo, Lerdis. No tenemos, y lo he dicho antes, no tenemos que interrogar a los contrayentes. Se hacen una serie de preguntas que, de verdad, incluso aquellas parejas que lleven un montón de años conviviendo, es muy difícil que puedan contestar. Y si no, piensen.
Imposible, sí.
¿En qué lado de la cama duermes? ¿Cuál es tu comida favorita?
El que el lado de la cama creo que a priori un poco se sabe, ¿o no? Bueno, excepto que cada uno duerma en una cama.
Yo hay muchos días que acabo en el sofá, con lo cual lo tengo difícil. ¿Cuál es el perfume que utiliza tu mujer o tu marido? ¿Cuál es el último libro que está leyendo y que tiene en su mesita de noche? Si contrajeron matrimonio, ¿de qué color era la tarta de boda? ¿En qué lugar contrajiste matrimonio? ¿Cuál es el nombre de los familiares de tu pareja? Y así, pues hasta incluso en ocasiones, interrogatorios que alcanzan las 140 preguntas.
Terrible. Realmente la práctica es tan diversa y tan terrible y tan perversa que da pie para muchas cosas.
En todo caso, sigamos hablando de derecho internacional privado. Recomendamos sin ninguna duda Green Card, una película deliciosa, como hemos dicho. De fondo, por favor, esa banda sonora original y Eyes on the Prize, tan bonita, y una canción que toca la fibra sensible de cualquiera. Y nada más, nos vamos a despedir hasta el 11 de noviembre, a la misma hora y en el mismo sitio, Radio UMH. Aquí les esperamos. Gracias, de verdad, muchas gracias, y cuidaos mucho, que por ahí hay un virus que anda suelto.
Gracias, cuidaos.